Hola, hola, saludos, bienvenidos al episodio 51 de Hispahex. Estamos por un episodio más y ya cumplimos un año aquí en Discord Syndicate. El día de hoy nos acompaña aquí Hex Español. Mi hermano no me mandó mensaje, entonces no sé si vaya a poder llegar él un poquito más tarde o no. Pero bueno, tenemos aquí algunas cositas importantes de qué platicar. Me tengo que poner bien el gorrito porque si no, mi cabeza se funde con el fondo que tengo aquí y entonces me empiezo a borrar. Saludos, español.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal a todos? ¿Toda la comunidad?
Sí, pues bueno, esta semana pues realmente no ha pasado mucho, pero sí, bueno, he visto algunas cosas interesantes, por ejemplo, el hecho de que Hex, aunque ahorita tuvo otra caída, está en 2 centavos, en 2.7 centavos prácticamente de dólar.
Sí.
En el precio se ha visto una caída, pero la cantidad de usuarios que ha entrado, no tengo aquí el dato, pero alguien lo compartió en el grupo. La cantidad de usuarios que ha entrado a Hex sigue aumentando. Entonces, esto igual, yo insisto, es lo mismo que he estado diciendo desde el principio, o sea, cada vez hay más usuarios, es más gente la que compra que la que vende. Lo que pasa es que los que se han deshecho de sus Hex son gente que tiene muchos Hex. Y ahí es donde hemos visto las caídas en los precios. Pero en realidad, para mí esto es muy buena señal porque pues seguimos esperando nada más a que empiece la subida. Y pues por lo pronto ahorita la ventaja que se tiene es que el precio al estar tan abajo. Ahora sí que es Black Friday y ahorita hay un descuento del 95%, entonces pues ahora sí que hay que aprovecharlo. ¿Tú cómo lo ves, español?
Pues sí, lo que dices tú, esto va a formar parte de constantemente de la vida de Hex, ¿sabes? ¿Qué es lo que
Claro.
pasa? Que de aquí a un tiempo seremos nosotros los que vendamos y los que, digamos, tengamos una cantidad grande de Hex, ¿sí me entiendes? Y sean
Claro.
los nuevos adoptantes que al final siempre hace falta, o sea, pero escucha, o sea, en esta moneda y en todas las monedas, o sea, si la moneda
Claro.
no tiene adopción y si no entra gente nueva, obviamente no va a coger valor nunca. Eso
Claro.
hay que, pero esto le pasa igual a Bitcoin, ¿no? O sea, entonces,
Así es.
esto va a ser parte de los ciclos de Hex, o sea, el early adopter va a vender y obviamente va a provocar caídas en el precio, pero los nuevos adoptantes comprando esas monedas, especialmente en caídas y en caídas como esta, pues lo que estás haciendo es una transferencia de valor en ese momento. O sea, lo que estás haciendo es coger esas monedas y como se supone que estos nuevos adoptantes estaquean, etcétera, etcétera, va a llegar un momento en que el OG, el que empezó desde el principio, ya no tenga más que vender,
Así
¿vale? Y
es.
si la adopción sigue creciendo, que eso es lo ideal, así es como debería de ser, pues obviamente otra vez el precio comenzará a subir. Pero claro, luego se repetirá el ciclo nuevamente y en algún momento seremos nosotros los que empezamos a vender, ¿sabes? Debe de seguir habiendo adopción para que el precio vuelva a subir, así, etcétera, etcétera.
Así es. Entonces, pues bueno, para mí esto es buena señal. Estamos viendo, ahorita es momento de, sin que esto sea un consejo financiero para nadie, pero es un excelente momento de entrada para Hex. Entonces, quien lo quiera aprovechar, pues bueno, ahí lo tiene a su disposición. Luego hubo un tweet que me pareció muy interesante, fue de Power City, donde hablaban de que hay ya un exchange centralizado confirmado para Pulse Chain, que va a haber dos monedas nativas que son monedas estables y que también va a haber dos on y off ramps ya confirmados para Pulse Chain y que además se está creando un puente con conectividad a más de 30 diferentes blockchains. Y además, obviamente, los 150 proyectos que se están desarrollando para Pulse Chain. O sea, estamos hablando de que si esto efectivamente, todo esto que se publicó en este tweet es correcto, al momento que venga el lanzamiento de Pulse Chain, esto va a pegar con tubo. O sea, va a ser una entrada bastante fuerte y yo creo que en poco tiempo, relativamente, podemos ver un crecimiento muy grande de muy Pulse grande, Chain. Sí. O sea, simplemente el hecho de tener...
¿Sí? El exchange, yo escuché por ahí, no recuerdo dónde, que era OKX. Era, por lo menos ese era uno de los que, me parece que es el propio Richard el que ha confirmado que OKX quería listar Pulse Chain en ¿sabes? Ahí en vamos, y las monedas de Pulse Chain desde el principio, desde el lanzamiento.
Claro.
Y bueno, y el resto, bueno, o sea, lo de los 30 puentes sería la leche, ¿no? O sea,
vamos. Sí, o sea, si efectivamente estamos hablando de que va a haber 30 puentes con 30, más de 30 diferentes blockchains, o sea, estamos hablando de que esta le va a traer un valor impresionante a todo el mundo cripto. Que volvemos a lo mismo, y es una de las cosas que cuando pasó todo lo de FTX y todo lo que ha venido pasando ahora, todos los dramas, como lo dijo Richard, dice, aquí lo que la gente no está entendiendo, y al menos ya es algo que se está empezando a hacer más eco, es que cripto no tiene problemas. El problema es el fake cripto, que es el cripto centralizado, todo lo que sabemos que no se debe de hacer, y quien forme parte de esta comunidad, pues digamos que está a salvo de todo ese tipo de cosas. Pero en realidad, o sea, cripto como tal, yo pienso que cada vez va agarrando más fuerza, y esto ya es algo que ya no lo paran. O sea, ya no lo pueden parar, porque una vez que se desarrolla una tecnología, los gobiernos tal vez no la entienden, que es lo que generalmente pasa, no la entienden, pero al final, aunque la traten de controlar, la traten de regular, le traten de hacer lo que sea, no les queda de otra más que adaptarse. Y esta es otra tecnología que, así como fue Internet en su momento, pues ahora es la blockchain, y no hay forma de poderla detener.
Vamos, además lo que se está viendo últimamente de bueno, pues Ethereum, ¿no? Que está ahora con lo que ha hecho, por ejemplo, Infura, que con MetaMask, que están comentando ahí que, o sea, el hecho de que se faciliten los datos, ¿no? Y que queden registrados, no que se faciliten. De momento lo que han dicho es que van a quedar registrados, ¿no? Que ya te tomen la IP y la relacionen con tu wallet, ¿sabes?
Ajá.
Esto que el propio Richard ha tuiteado sobre ello, como que es algo malo, como que es pues un poco contrario a cripto, ¿no? A la privacidad que propone cripto, las criptomonedas en su origen, ¿no? Para eso se crearon también, para proteger la privacidad, etcétera, etcétera. Y el hecho de que Ethereum esté abandonando como
esos principios.
Esa parte de eso, efectivamente, macho, es que parece que va a dejar a Pulse Chain como la única alternativa realmente de criptomonedas, ¿no? O sea,
claro.
A mí me
ahora, da esa sensación. Ahora, por ejemplo, que de eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, porque sí, como que mucha gente se asusta, ¿verdad? Con esta información. Pero en realidad, o sea, el hecho de que sepan tu dirección IP y que esta la puedan vincular a una wallet, no necesariamente significa que sepan quién eres tú. Aquí el detalle es si al momento que esta wallet, la forma en la que tú quedas siempre expuesto es al momento que pasas por un exchange centralizado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí está el KYC, y a partir de ahí, pues obviamente, al momento que tú compraste tus criptomonedas a través del exchange y después las enviaste a alguna otra wallet, pues a partir de ahí se puede saber, al menos tú y personalmente, con qué otras direcciones has interactuado. No se sabe si esas direcciones tú eres dueño de ellas o no, pero al menos se sabe que has interactuado con ellas. Pero el tema de la IP como tal, con una dirección, no necesariamente te expone. Una IP es una dirección que te va a asignar tu proveedor de internet, pero esta IP no, de entrada no te dice, no te dice exactamente cuál es tu dirección y dónde estás. Una IP generalmente, y si tú pones, por ejemplo, te pones en Google y pones tu propia dirección IP, te va a decir en qué ciudad estás. Pero generalmente no te va a decir, vives en tal dirección o esto viene desde tal dirección, etcétera. No llega a tanto detalle.
Estoy de acuerdo contigo, pero tienes que tener en cuenta que con una IP tienes un titular de una línea que, aunque como tú bien dices, o sea, y esto te hace...
Tu proveedor es quien sabe quién eres.
Claro, pero cualquier gobierno puede solicitarle esos datos al proveedor. ¿Vale?
Así es.
El caso es que tú eres responsable de lo que se hace desde tu conexión a internet. Es decir, yo puedo dejarle a un amigo mío que se conecte a su wallet desde mi ordenador, ¿vale? Pero cierta manera tengo cierta responsabilidad, en el sentido en que en un momento dado tendría que identificar a esa persona. Por lo mismo, si se comete un delito, ¿no? O sea, claro. Tú dejas a tu amigo que se conecte desde tu ordenador, tu amigo se pone a subir pornografía infantil, por ejemplo, y luego vienen y te buscan a ti. Y vale, claro, tú no has sido, pero tú tendrás que colaborar en esa investigación porque tienes una cierta responsabilidad. Porque se ha hecho desde tu conexión a internet. Entonces, ahí pasa lo mismo. No pueden determinar efectivamente que has sido tú, pero bueno, ya llegan a ti.
Se solicita la información, digamos que de alguna manera sí hay forma de poderla rastrear. Sin embargo, también aquí volvemos a caer en el pecar de paranoia, ¿no? El hecho de que sepan tu dirección IP y que sepan la dirección de tu wallet no necesariamente implica que puedan reconocer quién eres, pero sí abre esa puerta. Ahora, aquí es donde entra el tema de las VPN o la red privada virtual. Y esto obviamente yo es algo que siempre digo, si estás conectado en internet, tienes que utilizar una red privada virtual. ¿Por qué? Precisamente por esto. De entrada, si utilizas una VPN, vas a poder enmascarar tu dirección IP, porque al momento que tú te conectas a través de una VPN, cuando tienes a tu proveedor de servicio de internet y tú te conectas a través de la VPN, se crea un túnel que encripta tu conexión y además, al momento que tú ya tienes acceso a internet, sale desde otro servidor que puede estar localizado en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Por un lado, pues bueno, tu dirección IP cambia. Por otro lado, si estás utilizando una VPN, llamémosle comercial, la dirección IP que te está otorgando tu proveedor de tu VPN no es una dirección única, sino que esa misma dirección IP se la puede otorgar a 50, 100, 200 o 1,000 personas más. Entonces, al momento que esto ocurre, tú quedas enmascarado y quedas ahora sí que camuflado entre toda esa cantidad de gente que está utilizando el mismo servicio de VPN y que está utilizando el mismo servidor o se está conectando a internet desde ese mismo servidor. Entonces, de entrada de ahí, esa parte te ayuda mucho porque ya, digamos que ya te enmascaraste, ¿verdad? Te ocultaste. Cuando haces esto, de entrada ya el rastreo que te pueden hacer ya se vuelve mucho más difícil, pero no estás 100% ahora sí que exento, porque ahora sí que volvemos a lo mismo, o confías en uno o confías en otro. Tu proveedor de VPN sabe desde dónde te estás conectando y pudiera ser que ellos te estuvieran rastreando. Entonces, cuando vas a hacer este tipo de cosas, si tú quieres conseguir una VPN, tienes que confiar plenamente en el proveedor que te está otorgando este servicio. De todas las que yo he probado, la verdad, la que yo considero que es la más confiable, a mi perspectiva, sería ProtonVPN. Tenemos usuarios en el grupo que ellos han hablado de otras VPNs que también dicen que confían muy mucho en ellas. Eso ya, ya la discusión como tal ya la pueden ver en el grupo de Hispahex. Si se quieren unir, quien no forme parte, nos encuentra en Telegram como Hispahex o ven ahí por aquí. Aquí en la parte de abajo de la pantalla está saliendo el enlace para que podamos discutir ahí sobre este tema. Pero esa es la ventaja que te puede dar una VPN. Ahora, y ya que estamos hablando de VPNs, luego viene otro tema que también es importante tener en cuenta.
Perdóname, una anotación antes de que acabes con eso. Estos, ¿sí? Proveedores de VPN que estás hablando, ¿son de pago siempre o...?
Ah,
Proton, Proton, por ejemplo, que hablas tú. Este Proton, ajá, VPN que a ti te gusta, por, ajá, ejemplo...
Proton VPN tiene la opción de forma gratuita, pero es muy limitada, es muy lenta, o forma de pago. Y aquí es donde iba a entrar al tema de todo esto. Hay opciones de VPN gratuitas, pero yo no las recomiendo en absoluto. ¿Por qué? Porque generalmente cuando algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, y esto, voy a compartir aquí la pantalla. Les voy a enseñar aquí algo. Vamos a ver. Aquí se ve, ¿verdad? Existen ahora los servicios de VPN de marca blanca. Los productos de marca blanca, para quien no lo sepa, son productos genéricos a los que tú le puedes poner tu propia marca y entonces se vuelve como si fuera tu propio producto, pero en realidad es un producto hecho por alguien más. Esto mismo, ya hay servicios de VPN que son de marca blanca y entonces cualquiera puede llegar y ponerle su propia marca y ya con eso aparece como si fuera una VPN privada de alguna marca, algo así como que se puede ver. Yo puedo crear, por ejemplo, la VPN Hispahex contratando uno de estos servicios. ¿Y esto cuál es el problema? Que si tú, por ejemplo, ahorita te vas a la App Store de Apple o al Google Play Store y buscas por VPN, te van a salir cada vez más y más y más resultados de posibles VPNs y todas te van a prometer prácticamente lo mismo. Y en realidad ninguna de ellas como tal es una marca independiente. O sea, todas son marcas independientes, pero al final el proveedor es el mismo. Y entonces aquí el riesgo es que tenemos que saber si realmente este proveedor que está otorgando este servicio realmente es de confianza o no. Nadie lo sabe, porque tú cuando estás contratando, tú no te das cuenta que estás contratando el servicio de estos. Tú simplemente ves una marca. Y así como este, nos podemos ir, por ejemplo, acá y hay otro revendedor de VPNs donde aquí incluso te dicen, tú puedes empezar tu propio servicio de VPN el día de hoy. Te aparece con los mejores precios del mercado. Tú le pones la marca que tú quieras. Tienes aplicaciones para Android, tus propias APIs, todo lo demás. Pero todo ya está preprogramado por algún proveedor, como es en este caso. Entonces, esto nos lleva a que cuando vayan a elegir la VPN que quieran utilizar, pues entrar tienen que saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. No es agarrar nada más la primera y así como voy, pues ya, porque no sabes qué prácticas puede haber detrás de ese servicio de VPN. Por otro lado, déjame ver, aquí tenemos otra que es VPN White Label, y es lo mismo. O sea, al final, digamos que ya son servicios de VPN empaquetados a los que tú nada más le pones la marca y entonces ya los puedes empezar a ofrecer. Y tú te llevas una comisión por haberle puesto tu marca, pero el servicio no lo estás otorgando tú. Lo está otorgando una empresa que pues no sabemos si es de confianza o no es de confianza. No sé si eso respondió tu duda o me fui muy de lleno.
Sí, o sea, no, o sea, sí, pero, o sea, que entiendo que se paga, o sea, que, bueno, tú ya me has dicho que no, que a ti personalmente no te gustan las que no son de pago, y bueno, si estás enterado, ¿Qué coste tiene el tener contratada una VPN? Ese coste entiendo que es mensual o algo así.
En general, si tú hay, ahora sí que ahí ya depende del proveedor. Puede hacer programas, por ejemplo, de servicio anual o incluso 3 años. Yo había contratado una que me duró 3 años y así, o sea, ahí ya tienen diferentes métodos de pago o planes. Y pues bueno, cada una, ¿no? Otro detalle importante aquí que también hay que tener en cuenta es que la VPN tiene diferentes funciones o diferentes objetivos. Tú la puedes utilizar para diferentes objetivos. Uno puede ser simplemente como lo dije en un principio, nada más cambiar tu dirección IP. Y al cambiar tu dirección IP, tú puedes localizarte según la VPN que estés utilizando, te puede dar la oportunidad de conectarte como si vivieras en alguna otra parte del planeta. Mucha gente las utiliza, por ejemplo, para consumir contenido de Netflix que en su país no encuentra en el catálogo, entonces se conecta como si viviera en Estados Unidos y entonces el catálogo es diferente. O se conecta como si estuviera en cualquier otra parte del mundo y el catálogo puede ser un poquito diferente. Entonces, esa es una de las funciones y es lo que la mayoría de la gente, es la razón por la que la mayoría de la gente usa las VPNs para tener acceso a estos contenidos. Sin embargo, pues el objetivo cuando estamos hablando de cripto, pues no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con el tema de la anonimidad. Y entonces, cuando hablamos de esto, hay diferentes formas de poderlo hacer. Una es contratando un servicio como lo mencionaba, o la otra es donde tú ya puedes crear tu propia VPN y para esto también hay otros servicios. Por ejemplo, déjame ver si lo tengo por aquí. No, déjame ver dónde está. Por ejemplo, Linode es una empresa que te da servicios de internet similar a Amazon Web Services, pero esto es 100% con Linux. Y ellos también te permiten crear tu propia VPN si tú contratas el servicio con ellos. Y con esto puedes hacer exactamente lo mismo. Tú tienes tu propia VPN, pero te vas a estar conectando desde los servidores que ellos te otorgan. ¿Qué desventaja tiene que, por ejemplo, si lo que tú buscas es acceder a contenidos que están en diferentes partes del mundo? Esta no es para eso. Esta es más cuando estamos hablando en temas de privacidad. ¿Por qué? Porque te vas a estar conectando desde otro lugar, pero la dirección VPN, la dirección que esta VPN te va a otorgar es prácticamente estática. Entonces, pues bueno, ahí eso a tenerlo en cuenta. Ahora, otro detalle que se me olvidó mencionar, regresando a lo que hablabas antes de que, por ejemplo, el gobierno te puede pedir información sobre tu dirección IP. Una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que cuando tú estás conectado directamente con la conexión que te da tu proveedor, esta dirección cambia constantemente. E incluso si tú reseteas tu módem, generalmente te van a otorgar una nueva dirección. Es generalmente dinámica. Las direcciones que son estáticas, generalmente tienes que pagar mucho más por ellas porque prácticamente son empresas las que las necesitan porque su dirección IP siempre debe ser la misma. Entonces, bueno, también ahí ese es otro, ahí donde tienes esa oportunidad o esa posibilidad de juego con tu dirección IP, aunque siga siendo parte del mismo proveedor. Pero volvemos a lo mismo. Tu proveedor siempre va a saber cuál es tu dirección IP.
Claro, siempre tiene el registro. Te da igual que... Claro. O sea, sí es cierto que no es la misma dirección IP, pero te da igual. Al final, si le preguntan a tu proveedor, dice, en tal fecha a tal hora tenía esta y en tal otra fecha a tal hora tenía esta otra. Vale, espera. Que yo aquí, como siempre, aprovecho que soy torpe en todos estos temas para resolver las dudas de los demás y parece que lo hago por los demás, pero en realidad lo estoy haciendo por mí. Entonces, no me ha resuelto la duda de que, o sea, yo sé que no vamos a poder decir un precio en concreto, pero ¿qué precio aproximado o qué rango de precio nos movemos, vale, si quieres contratar un servicio de VPN? Son suscripciones que puedes decir entre 2 euros al mes y 15 euros al mes, por saber.
Claro, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de ProtonVPN, que no es de las baratas. Proton VPN no es de las baratas, pero tiene la ventaja de que sus servidores están en Suiza. Y pues en Suiza sabemos que se tiene mucho, son muy rigurosos en el tema de la privacidad. Entonces, pues bueno, aquí tú puedes ver, por ejemplo, un plan de 2 años, terminas pagando 4.99 euros al mes, si lo haces como pago de 2 años. Déjame ver si... termina... Sí, como si fuera un pago único. Déjame ver si aquí viene la opción de que me muestre.
Vale, sí, pero entonces, por ejemplo, el de un año, que son 6 euros, por ejemplo, por 12 meses, pues vale, 72 euros al año aproximadamente sería lo que pagarías o si lo haces.
Sí, sí, mira, aquí viene, terminarías pagando efectivamente 72 euros prácticamente. Si te vas por el por el plan de 2 años, terminas pagando 120 euros.
Casi 120 euros, efectivamente, vale. Y si es mensual, 10 euros.
Así es, y tienes tu servicio por 2 años.
Vale, y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo funciona? Entiendo que se instala un programa en tu PC o cómo es.
Sí, tienes diferentes formas de aplicarlo, pero generalmente estos servicios vienen con su propio software que tú nada más lo instalas, vas a tener igual tu nombre de usuario y contraseña, y con eso automáticamente el mismo software se encarga de que tu sistema haga el cambio de la conexión para que ya se active la VPN y a partir de ahí no tienes problema. Si lo haces, por ejemplo, en el caso de Linux, por ejemplo, que ahí a la gente que usa Linux le gusta más ensuciarse las manos un poquito, tienes la opción también de poderlo, de utilizar la aplicación que tu proveedor te está entregando, o tú manualmente puedes cambiar las direcciones a las que vas a utilizar para poderte conectar a internet. Entonces, bueno, ahí tienes diferentes opciones, pero en general este tipo de proveedores vuelve las cosas muy fáciles para cualquiera que necesite hacer uso de estos servicios. Simplemente descargan la aplicación, siguen las instrucciones, los pasos que te van dando y automáticamente ya sea tu teléfono, tu computadora, lo que sea, lo van a conectar a su servicio.
Ok, entiendo entonces que tú cuando contratas ese servicio, instalas ese programa, te das, o sea, te registras, por así decirlo, luego tienes un nombre de usuario y una contraseña, y entonces así cada es. Vez que enciendes el ordenador tienes que andar metiendo ese número de usuario y contraseña o se arranca ya el programa automáticamente.
Ahí ya tú decides según cómo tú lo configures, tú puedes ponerle para que automáticamente al momento que tu equipo se conecte a internet, inmediatamente entre la VPN y ya toda tu conexión está funcionando a través de una VPN, o tú lo puedes activar y desactivar manualmente como tú quieras.
¿Y tú qué consideras más recomendable?
Yo, por ejemplo, yo personalmente desde que me conecto, yo ya estoy utilizando mi VPN para todo. Para todo. O sea, a menos que por alguna razón necesite no utilizar una VPN, entonces es cuando la desactivo. Pero el 99% del tiempo yo estoy conectado a través de una VPN.
Vale. Siguiente pregunta. Inconvenientes de esto. ¿Qué inconvenientes puede tener el navegar bajo una VPN?
Bueno, de entrada, si tú, por ejemplo, depende mucho, puede ser que notes un cambio muy, muy fuerte en la velocidad de tu conexión, porque al final tu proveedor te puede estar entregando una velocidad muy alta, pero si tu proveedor de servicio de VPN, su servidor es más lento, tu conexión va a estar limitada a la velocidad de ese servidor. Si además es un servidor que está localizado muy lejos de donde tú te encuentras, pues bueno, sabemos que las distancias vuelven más lenta la transferencia de datos. Entonces, por ese lado, puedes tener ese problema. Otro detalle pudiera ser... Ay, se me acaba de ir la idea. Pero prácticamente eso... la otra es si tu proveedor de servicio de VPN, pues que sea de confianza. Porque volvemos a lo mismo, si tú, por ejemplo, utilizas una VPN gratuita, pues generalmente el producto eres tú. Es como las redes sociales, ¿no? Si cuando entras a Facebook o cuando entras a Twitter, y todo el servicio es gratis, pues es porque están recolectando tu información. Entonces, pues bueno, ahí son cosas que tienes que tener en cuenta.
Vale, y yo creo que casi ya una última pregunta. ¿Es recomendable navegar bajo una VPN cuando estamos operando con criptomonedas?
Yo sí lo hago. Yo siempre que yo esté utilizando algo relacionado con cripto, siempre lo hago a través de una VPN, porque de entrada, al momento que tú estás utilizando la VPN, si hacemos a un lado el tema de que si te cambias la dirección IP o no, o lo que sea, al momento que tú estás utilizando una VPN, tu conexión se encripta. Entonces, si por ejemplo, que yo no lo recomiendo, esto no, nadie lo debe de hacer, pero supongamos que estás en un aeropuerto y quieres hacer uso de tus criptomonedas y lo vas a hacer a través de la red pública de ese aeropuerto, que de entrada es el peor escenario, que nadie debe de hacer eso, pero supongamos que lo estás haciendo, pues de entrada el hecho de que estés utilizando una VPN va a encriptar tu conexión para que si alguien quiere estar espiando lo que estás haciendo a través de esta red pública, no lo va a poder ver porque tu conexión está encriptada. Entonces, de entrada, eso es un punto muy importante, pero insisto, aún así no deben de hacer eso si van a hacer uso de sus criptomonedas desde un teléfono, que tampoco recomiendo que lo hagan, háganlo desde la red de datos, no desde una red pública.
Vale, pero sí es positivo por el tema de que encripta la conexión, con lo cual lo hace pues un poco más seguro, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Así es. Déjame ver, ¿qué otro tema tenía por aquí? Otra cosa que se ha estado compartiendo en los grupos y que también muy importante tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, te vas a Google y buscas Etherscan o BSC Scan o alguno de todos estos exploradores de bloques, generalmente te van a aparecer los primeros tres resultados. Sabemos que son resultados patrocinados. Y esos tres primeros resultados, el 99% del tiempo van a ser estafas. Te van a mostrar direcciones parecidas, hablando de que son el explorador de bloques, el que sea que tú estés buscando, pero si tú te conectas ahí y enlazas tu wallet o conectas tu wallet ahí, dile adiós a tus criptomonedas. Lo que tengas ahí lo vas a perder inmediatamente. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Así como hablamos de que la VPN es muy importante, pues no es la única herramienta del arsenal que debes de tener para cuestiones de seguridad y privacidad, sobre todo en temas de criptomonedas. Una de las cosas que yo insisto mucho, tienes que utilizar bloqueadores de anuncios sí o sí. Y para esto, bueno, hay diferentes opciones. Desde la opción más superficial sería simplemente agregar en tu navegador una extensión, como en este caso, déjame enseñar aquí. Esta extensión, sí la puedes ver, ¿verdad? uBlock sí. Origin. Esta de entrada es 100% gratuita y de entrada va a bloquear una cantidad muy, muy grande de anuncios en tu navegador. Si además ya utilizas Brave, pues Brave de entrada ya es un navegador que trae bloqueador de anuncios por default. Sin embargo, yo siempre agrego uBlock Origin a cualquier navegador. Y con esto de entrada, muchísimos anuncios van a quedar totalmente bloqueados. Entonces, de entrada tú ya te estás poniendo a salvo de que no vas a ser expuesto a este tipo de anuncios. Sin embargo, uBlock Origin, aunque es muy bueno, no garantiza el 100% de bloqueo de todos los anuncios. Y aquí es donde vienen otras dos opciones. Por un lado, tenemos la herramienta, tenemos esta que se llama Portmaster. Esta es 100% gratuita y funciona para Windows y para Linux. Y es prácticamente un firewall en el que tú tienes control absoluto sobre todas y cada una de las conexiones que ocurren en tu equipo. Y desde aquí, tú puedes también configurar los DNS. Hice un video en mi canal donde hablo sobre los DNS, que es prácticamente un directorio donde se encuentran ahí todos los dominios que hay en Internet y la dirección IP a la que están asignados. Puede haber DNS que están diseñados específicamente para bloquear, por ejemplo, anuncios. Entonces, tú puedes utilizar tu conexión por default y la puedes configurar aquí en Portmaster utilizando uno de estos DNS, y de entrada tu computadora completa no va a tener acceso a nada relacionado con anuncios. De la misma manera como lo puedes hacer en tu teléfono, tú cambias la dirección de DNS por una que te proteja de anuncios, y entonces de entrada tus equipos ya no van a ser expuestos a anuncios. ¿Sí voy dejándolo claro o no?
Ya nos estamos poniendo muy técnicos ya, ¿eh?
Sí, es que esa es la... Esa es,
yo por ya eso, te he perdido el hilo hace un rato casi ya, ¿eh? Pero bueno.
Ok. Bueno, si tienen dudas, déjenmelas aquí para tratar de resolverlas y no irme muy lejos y luego ya no me... y luego ya se me pierden por aquí. Bueno. Esta herramienta les recomiendo que la pongan en su equipo. Al momento que ustedes la instalan, es 100% libre y de código abierto. Por lo tanto, no tienes que pagar nada. El código está disponible, está auditado y todo, y está en desarrollo. Cuando ustedes instalan esta aplicación, de entrada te va a permitir seleccionar, ya trae DNS por default. Entonces, tú puedes utilizar, por ejemplo, el DNS de AdGuard, que está diseñado para bloquear anuncios, y con eso todo tu equipo, no nada más tu navegador, ya no va a estar expuesto a anuncios. Y entonces, de entrada, si yo, por ejemplo, aquí hago una búsqueda, vamos a hacer aquí, si, por ejemplo, yo pongo aquí Etherscan, a mí no me van a aparecer los anuncios patrocinados de las posibles direcciones falsas de Etherscan. Aquí estoy utilizando Brave, pero vámonos a Google. Y voy a hacer lo mismo. Etherscan. Ah, bueno, aquí por lo mismo de que estoy utilizando VPN y DNS y todo lo demás, me pone aquí los captchas. Esa es otra de las desventajas que me preguntabas. ¿Qué desventaja hay de utilizar una VPN? Que a muchas páginas no les gusta. Y entonces te van a estar poniendo los captchas ahí de que... Para que demuestres que eres humano y no un robot. Pero si te fijas aquí, cuando yo hago la búsqueda de Etherscan, no me aparecen resultados patrocinados. No me aparecen anuncios, no me aparece nada. Porque tanto Portmaster como Brave, como uBlock Origin, están bloqueando todo tipo de anuncios. Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Que te pone en muchísimo más... evitas muchos riesgos, porque no te estás de entrada exponiendo a posibles enlaces que te puedan hacer daño. Y son enlaces patrocinados. Entonces, igual si buscamos BSC Scan, aquí, vamos a ponerlo así, me aparece únicamente la web oficial, BSC Scan, pero no me aparece ninguno de los resultados patrocinados. Si tú haces este mismo ejercicio en tu página y en tu computadora, pero no tienes ningún tipo de bloqueador de anuncios, te van a aparecer muchos otros resultados y no te va a aparecer este como primero. Te van a aparecer primero como 3 o 4 más que son resultados patrocinados. Y esos son muy, muy riesgosos. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, sí. Lo que también, o sea, simplemente con que te aprendas las direcciones y las escribas directamente en la barra del navegador, ¿no? Obviamente, esto que tú, o sea, tiene una serie de ventajas esto que estás diciendo, pero que si al final, si es que manejamos, no sé, un total de 10, 15, 20 direcciones, ahora se mueve muchísimo, no, pero navegadores, pues, o sea, perdón, escaneadores de la blockchain, pues al final eso, el etherscan.io, el bsscan.com exacto. Luego, con el tema de para comprar Hex y tal, ¿no? Pues a lo mejor el
edhex.com.
Sí, o sea, por eso que al final hay una serie de de links, o no links,
de direcciones,
sino de URLs, eso. Ajá. Es, de direcciones, que son las que utilizamos. Y, macho, si al final te las aprendes y no te andas saliendo de ahí, tampoco estás corriendo. Correcto. Ningún riesgo.
Correcto. Y esa es otra de las cosas que también en el curso de seguridad hablo de esto, de que todo navegador viene, déjame ver si lo puedo sacar aquí. Eso. Todo navegador trae aquí una barra de favoritos. Entonces, prácticamente, si tú tienes aquí tus propios favoritos de cuáles son las direcciones que ya sabes que son confiables y que son las únicas que vas a estar visitando, porque yo recomiendo siempre en cuestiones de cripto tener un equipo específico para cripto. Y si en ese mismo tú tienes aquí nada más 5, 7 o 10 direcciones y ya las tienes aquí dentro de tu barra de favoritos, pues ya de entrada ya, como dices, ¿no? O sea, ni siquiera te tienes que aprender las direcciones, simplemente con que estés seguro de que esas sean las correctas, simplemente te vas aquí, das clic y vámonos. Sí es importante eso, sin embargo, volvemos a lo mismo. Puede ser que en algún momento sea necesario que hagas una búsqueda de algo o que no te sepas la dirección de BSS Scan y pues la buscas en Google. Y aquí es donde entra todo el tema de poder bloquear todo este tipo de anuncios para que no te pongas en riesgo. Déjame ver, ¿qué otra tengo por aquí? Ah, luego tenemos otro, así como hablaba hace un momento sobre las DNS. Un DNS es simplemente un directorio, imaginémonos así las páginas amarillas, donde tú tienes ahí el nombre, por ejemplo, amazon.com, y ese te va a dirigir a una dirección IP. Y un DNS es simplemente un directorio que trae todos los registros de todas las páginas y la dirección IP a la que cada uno de esos dominios corresponde. Y luego hay servicios de DNS que hacen que estos directorios están curados o están, digamos que ya se les hizo una especie de mantenimiento, donde en estos servicios, por ejemplo, AdGuard se dedica a quitar todos los dominios que te relacionados con publicidad. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas un DNS, lo cambias por el de AdGuard, y tú al momento que tú te estás conectando a una página web, esta página web trata de jalar anuncios o trata de ponerte anuncios en el navegador, no los va a poder poner porque tu DNS desde el que te estás conectando no va a permitir la conexión con estos anuncios o con estos dominios que proporcionan los anuncios. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí.
Ok. ¿Pero qué desventaja tiene? Que estos servicios de DNS, que hay unos gratuitos y hay otros de pago, dependes de lo que el que hace este mantenimiento de estos DNS decida agregar o eliminar. Entonces, para esto hay otro servicio que lo voy a poner aquí. Se llama NextDNS. Bueno, ahorita no voy a iniciar sesión en él. NextDNS te permite crear una cuenta, lo puedes hacer de forma totalmente gratuita o tú puedes hacer ya comprar un plan, así como se hace con la VPN. Y a través de aquí tú puedes crear tu propio, digamos que tu propia lista de DNS a los que quieres permitir, a las direcciones a las que quieres permitir acceso y a las que no. Entonces, por ejemplo, tú puedes bloquear desde este, decir, ¿sabes qué? No quiero que haya contenido para adultos, no quiero que haya contenido, por ejemplo, de apuestas, no quiero que haya contenido de criptomonedas, no quiero que haya contenido de lo que sea, ¿no? O sea, tú puedes configurar el DNS de la manera en la que tú quieras o las conexiones que tú quieras permitir y las que tú quieras bloquear. Esto, si lo conjuntas con una VPN, prácticamente tienes todo lo necesario para poder estar bastante protegido y evitar el ser hackeado porque te conectaste a una dirección que no debías, simplemente porque ni siquiera fuiste expuesto a ella. ¿Sí me explicó?
Sí. Sí.
Entonces, ¿qué ventaja tiene que utilices, por ejemplo, NextDNS? Tú puedes configurar y volverlo tan riguroso como quieras o tan flexible como tú quieras. Y de esta manera tú vas a poder tener tu conexión totalmente protegida. Por ejemplo, tú puedes utilizar los servicios de NextDNS en tu teléfono y sabemos que, por ejemplo, tu teléfono Samsung o los teléfonos de Xiaomi o de Huawei o de cualquier marca, sabemos que de entrada la marca como tal le gusta llevar un rastreo o un registro de las diferentes cosas que tú haces con tu teléfono, independientemente de lo que haga Google. Con el mismo NextDNS, tú puedes decidir bloquear este tipo de conexiones y al momento que tú utilizas este servicio de DNS en tu teléfono, de entrada ya tu teléfono, porque como el DNS está bloqueando la conexión a esos servidores, de entrada tu teléfono ya no va a estar dándole información a Samsung o a Huawei o a Xiaomi o a cualquiera de las diferentes marcas. NextDNS va a estar bloqueando eso. ¿Qué desventaja tiene?
¿Y esto? Sí, perdona, perdón.
Sí, ¿qué desventaja tiene que, por ejemplo, el utilizar NextDNS sin una VPN sí te protege en el servicio de que, en el sentido de que ya no te estás conectando a todos estos posibles dominios de riesgo, pero tu conexión no está encriptada. Simplemente digamos que es una red de protección, pero no se está encriptando tu conexión. Entonces aquí lo ideal es tener combinadas las dos cosas. Por un lado tu DNS y por otro lado tu VPN. Y así de esa manera todavía tienes mayor protección. ¿Vamos bien?
Ok, sí. Y esto es igual, es una app, entiendo, que instalas en tu teléfono o un...
En realidad es mucho más sencillo que eso. Lo puedes hacer como una app. NextDNS te da la oportunidad de descargar una app que la puedes poner en tu teléfono o la puedes poner en tu computadora. Pero en realidad es incluso más sencillo que eso porque, por ejemplo, déjame buscar aquí. Google DNS. Si tú buscas en los servicios de... en las configuraciones de tu equipo, buscas cómo cambiar el DNS, lo único que tienes que cambiar son 4 numeritos, que por ejemplo en el caso de Google es 8888, prácticamente eso lo vas a poner en donde venga la sección de DNS, vas a utilizar esta dirección y luego te va a dar una segunda, tú utilizas esas direcciones y automáticamente tu equipo ahora va a utilizar el directorio que Google utiliza en lugar del que te entrega tu proveedor de servicio de internet de manera predeterminada. Entonces tú lo puedes cambiar automáticamente. Cuando conoces la dirección de DNS que vas a necesitar, pues lo único que haces es cambiar esa pequeña dirección y es cambiar nada más 4 numeritos o tal vez poner una dirección. Por ejemplo, en el caso de AdGuard, si tú te metes a las direcciones, a las configuraciones de Wi-Fi, te metes ahí y luego te metes a donde venga la sección de DNS o simplemente en Android tú buscas DNS y te va a aparecer la opción para que la puedas cambiar. Y simplemente pones dns.adguard.com y con eso automáticamente ya cambiaste el DNS en tu teléfono. Y a partir de ahí ya no vas a estar expuesto a anuncios porque vas a estar utilizando el directorio que AdGuard ha creado. Lo mismo ocurre cuando lo haces aquí a través de NextDNS, ellos te van a entregar tu propia dirección de DNS. Entonces simplemente agregas esa y esa es el DNS que tú hiciste personalizado para ti mismo. ¿Vamos bien?
Bueno, sí, sí.
¿O fue muy confuso?
Sí, no, sí, o sea, entiendo que lo que hacen es eso, que te dan, claro, pero entonces la configuración IP de tu equipo ya no puede ser automática o sí puedes tener se te configura una IP automáticamente, pero el DNS tenerlo tú configurado, ¿verdad? Son independientes.
Sí, son cosas independientes. Por un lado, exacto, tú tienes tu dirección IP, que es la que te otorga tu proveedor de servicio de internet,
sí, o tu VPN. En la configuración de Windows, que es lo que suele tener la gran mayoría de la gente, o sea, ajá, tú vas a poder dejar que la IP sea automática, pero luego, ¿sí?, vas a poder poner, úsame este DNS, que es el que me facilita.
Correcto, son cosas independientes. DNS tú puedes elegir el que tú quieras utilizar. Si no pones ninguno, vas a estar utilizando el que te entrega tu proveedor de servicio de internet de manera predeterminada. Pero tú puedes decidir hacer el cambio y entonces tú pones el DNS que tú quieras utilizar. Generalmente los que más utilizan son el de Google y el de Amazon Web Services, que es Cloudflare. Esos dos son los que generalmente la gente utiliza cuando deciden irse por un DNS personalizado, porque son los que están más optimizados y sí te pueden mejorar la velocidad de conexión. Si utilizas ya sea el de Google o el de Amazon, sí pueden mejorar la velocidad de tu conexión, porque al momento que tú escribes una dirección, por ejemplo, StreamYard.com, si el directorio de DNS que, por ejemplo, tiene Google o Amazon está muy optimizado, entonces la respuesta la recibes mucho más rápido que si lo haces directamente desde el DNS que te entrega tu proveedor de servicios de internet. Entonces, esto puede traer una optimización en cuanto a que notes más rápido la reacción de tu navegador al momento que estás buscando algo. Al momento que utilizas un DNS como el de AdGuard o NextDNS o algo así, pues también es lo mismo. Ya son DNS que están muy, muy, muy optimizados. Pueden mejorar la velocidad, pero como cada uno tiene su objetivo propio, vas a tener acceso a, o más bien va a bloquear cosas para prevenir el acceso a cosas que te puedan hacer daño. Tengo un video en mi canal donde hablo sobre eso, ya ahí explico un poquito más a detalle esto, pero de esta manera prácticamente, yo insisto, una de las cosas que comentaba en el grupo, el tweet de Richard, para mí, yo puedo entender que pues obviamente no es lo correcto, ¿verdad? Que estén haciendo rastreos y sobre todo no rastreos, pero que estén llevando un registro de toda tu actividad con cripto y tus direcciones IP, pues de entrada yo tampoco estoy de acuerdo con que eso ocurra, pero si haces todo este tipo de cosas de las que estamos hablando el día de hoy, pues de entrada estás muchísimo más seguro de que no estás tan expuesto.
Sí, pero que al final lo que él propone, que es el cambio de la RPC, ¿no? Pues
sí,
también es una buena solución, ¿no? Que siempre estamos todo el mundo conectados a Infura, pero que podemos conectarnos a otras, ¿no?
Claro. Y aquí una de las cosas que también fue importante ver, Hayden.eth es uno de los desarrolladores de Uniswap. Y él comentó que Uniswap no lleva un rastreo de las direcciones IP y que en realidad incluso bloquea el que las direcciones IP puedan ser rastreadas por aplicaciones de terceros. Así lo están diseñando de esta manera. Y una de las cosas que también dice que algo que están añadiendo es lo que dice aquí de un servidor proxy que se va a interponer entre los que te quieren rastrear y tú. O sea, va a ser así como un intermediario que de alguna manera similar a lo que estamos hablando aquí es como una red de protección que va a proteger a los usuarios de ser rastreados. Es una de las funciones que está utilizando aquí Uniswap. Entonces, pues bueno, insisto, puede sonar muy alarmante el tweet de Richard. Sin embargo, tampoco es así como que algo para estar muy, muy, muy asustado, pues. Tampoco es tan así, ¿verdad?
No, sí, pero y la gran mayoría de nosotros a lo mejor nunca necesitas tener, no sé, o sea, que nunca, primero los gobiernos pueden nunca pedir datos sobre ti o si,
claro,
puede, o sea, que ellos estén recolectando esos datos no quiere decir que luego los vayan a entregar, pero si no es que no entiendo, claro, para qué los recolectan, o sea, por qué lo hacen.
Claro, claro. Sí, es y esa parte es la que...
La mejor manera de proteger los datos es no tener esos datos. Si no los recolectas, exacto, pues ya está. ¿Por qué los estás recolectando?
Sí, y el problema, o sea, por un lado dices, bueno, ok, tal vez ellos lo están recolectando por X razón, que pudiera estar justificada o no. Pero el hecho de que, como dices, que ya están recolectados, tal vez ellos puedan tener muy buenas intenciones, pero ¿qué pasa si son hackeados? ¿Qué pasa si alguien les roba esa base de datos o ese registro? Y
o si el gobierno, ¿qué va a ocurrir con esa información? El gobierno una vez sabe que tienen esos datos, ¿por qué no va a hacer un requerimiento?
Claro.
¿Sabes? O sea, ¿por qué no lo va a hacer?
Claro. Entonces, pues bueno, es ahora sí que importante tenerlo en cuenta. K4K Crypto hizo, déjame, ¿dónde está? Aquí en este thread, aquí viene cómo puedes cambiar los RPCs para que te conectes a otros que sean más confiables. Yo de entrada, los RPCs, tienes que estar 100% seguro de con quién te estás conectando. Porque ahora sí que, como dicen, no, más vale malo por conocido que bueno por conocer. No sabes con quién te estás conectando y no sabes qué prácticas pueda llegar a tener. Entonces, aquí, de entrada, pues bueno, sabemos que el RPC de Infura, pues funciona. Pero si lo piensan cambiar, aquí sí tienen que estar 100% convencidos de que el que vayan a utilizar es confiable. Sí, no nada más porque un youtuber te haya dicho, ay, pues este está bueno, ya puedes confiar, ¿verdad? Tiene que haber ahora sí que un consenso donde la gente que ya lo haya probado que pueda darse cuenta de si realmente es confiable o no es confiable. Sé que se han ahora sí que publicado algunos dentro de la comunidad. Yo no he probado ninguno. Yo, la verdad, las conexiones, como mi actividad en cripto es realmente poca, es prácticamente al momento que compro, cambio por Hex y no me vuelvo a conectar en tal vez un mes o dos meses. Mi actividad en cripto realmente es relativamente poca. Si se la viven en cripto y todo, pues bueno, ahí sí, importante que tengan esto en cuenta, ¿no? Si van a cambiar el RPC, pues que estén convencidos de que sea uno confiable.
Sí, yo he visto que K4K Crypto recomienda Flashbots, que he visto por ahí otro youtuber, que también otro miembro de la comunidad que también lo hace, lo recomienda. Richard, él pone ahí en ese vídeo, cuando lo ves completo, pone en ese vídeo a Richard hablando sobre los Flashbots, pero claro, ajá, no estoy seguro de si está hablando de esa misma, de ese RPC de Flashbots o que Flashbot es al final también un, pues no sé, un tipo de bot, si me entiendes, que hace alguna función o algo, claro. Entonces, luego he visto otra persona que recomienda usar uno que se llama Alchemy.
Si yo no lo conozco.
Dice que en el vídeo, claro, yo no lo he cambiado todavía, pero he estado investigando un poquito, ¿sabes? Viendo un poco. Dice que ese es utilizado por developers y tal, y que, o sea, como que eso le daba al tío, pues, cierta como confianza, ¿sabes? Alchemy se llama. Alchemy.
Ah, Alchemy, sí.
Sí, eso es.
Sí, yo nunca lo he utilizado, la verdad, insisto, yo cuando, si se trata de hablar de otros RPCs, yo no me he dado el tiempo para poderme aprobar otros, porque insisto, mi actividad en cripto es poca, entonces no he sentido esa necesidad. Lo que pasó una vez, que fue hace, ¿qué será? Yo creo que ya va más o menos para un año, cuando de pronto MetaMask bloqueó el acceso, que no fue MetaMask, fue Infura, que bloqueó el acceso en Venezuela. Y creo que fue hace casi un año, más o menos. Ahí fue cuando empezó la gente a decir, no, tenemos que tener otros RPCs, tenemos que tener otras cosas. Y sé que nacieron muchos a partir de ahí, pero yo no he probado ninguno.
Yo tampoco. No, o sea, estoy hablando de lo que investigado y tal, y he visto, pero vamos, no puedo recomendar ninguno porque no los conozco. Simplemente estoy viendo qué es lo que habla la gente, qué motivación, porque uno de los de las cosas buenas que, por ejemplo, tiene este de Flashbots, que recomiendan dos miembros, dos Hexicans, uno de ellos el K4K Crypto este, es que cuando te sale fallida una operación, no te cobran los costes.
Ah, ok. No, eso sí es bueno.
Uf, es claro, eso es buenísimo.
Eso sí es bueno.
Y se supone que ese de Flashbots lo que hace es prevenir también todo esto de, pues el sándwich, el sándwich bot este que te hacen los bots, si me entiendes, que claro. Colocan tus operaciones entre, ¿sabes? O sea, sus operaciones entre las tuyas y tal y cual.
Claro.
Y para, entonces, bueno, se supone que tienen esas ventajas, pero ya te digo que yo estoy todavía investigando sobre ello.
Sí, yo esa parte ahí sí no me he movido por ese lado. Una de las cosas que también quería mencionar, cuando estamos hablando de privacidad, la parte que nos tiene que quedar clara es que la recolección de datos, eso es un hecho. O sea, no hay forma de evitarla. Por un lado, por otro, por donde te muevas, siempre va a haber alguien que está haciendo un registro de tu actividad. No lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es que la recolección de datos no necesariamente quede enlazada a tu persona. ¿A qué me refiero con esto? A que si alguien está recolectando datos, pero no logra identificar quién es el individuo que está detrás de esos datos, esa información le es irrelevante. Porque la única forma en la que la información va a ser relevante es si pueden cruzar la información entre los datos de lo que se está recabando con un usuario. Si se tiene la información del usuario, pero no se tiene los datos, o se tiene los datos, pero no la información del usuario, no se puede cruzar la información y, por lo tanto, es irrelevante. Entonces, cuando estamos hablando en temas de privacidad, lo que tenemos que hacer es que si vas a entregar información, procura hacerlo de una manera, llamémosle, engañosa, donde la información que tú estás entregando al que sea que te quiera rastrear no necesariamente es la información real. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, sabemos que Google te rastrea. Sabemos que Google rastrea todo lo que haces. Entonces, si tú, por ejemplo, estás utilizando Google Chrome, el navegador, e iniciaste sesión en el navegador donde ya te reconoce con tu cuenta de Gmail y te aparece ahí hasta la foto de tu perfil en la esquinita, todo lo que hagas van a saber perfectamente que la actividad que estás teniendo en internet está relacionada contigo porque ya iniciaste sesión. Pero si tú no inicias sesión en ese navegador, eliminas todos los cookies y mantienes todo de una manera, como lo dije, con tus DNS de esta manera, tienes tu VPN, tienes tus bloqueadores de anuncios, tienes ofuscadores de muchas formas, tú tienes todo esto y tú estás navegando en internet y no inicias sesión en ninguna página, simplemente estás navegando, entonces no se puede enlazar la actividad que tienes con ningún usuario. Por lo tanto, aunque estás navegando en internet, si no iniciaste sesión en ningún lado, te mantienes de una manera mucho más anónima que si estás iniciando sesión en tu navegador. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque entonces tú puedes hacer uso de máquinas virtuales, puedes hacer uso de diferentes navegadores y cada uno lo puedes tener con un objetivo diferente. Si, por ejemplo, tú haces uso de tu navegador y vamos a hablar aquí que, por ejemplo, tú tienes una tendencia política. Supongamos que eres más del lado izquierdo o del lado derecho, como tú quieras, y no quieres que se vaya creando un perfil de ti o quieres hacer un perfil engañoso de ti. Si tú, como usuario, tú te inclinas más hacia un lado de la balanza y consumes contenido, ahora sí que relacionado con ese lado de la balanza, automáticamente se empieza a crear un perfil de ti. Pero tú puedes volverlo, digamos que este perfil puedes volverlo falso al momento que tú, de manera, ahora sí que deliberada, te pones a navegar, a buscar contenido del otro lado de la balanza. Y entonces, de esta manera, toda la información que se está recaudando de ti en realidad es irrelevante porque no tiene nada que ver contigo. Pero tú lo estás haciendo activamente, estás alimentando a Google o al que sea que te está tratando de rastrear, lo estás alimentando con información falsa para que se cree un perfil que no tiene nada que ver con el tuyo. ¿Sí me explico?
Estás despistando, sí, estás jugando
exactamente al despiste. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de que se te va a rastrear, de que se va a tener información sobre ti, esto y lo otro, tú puedes de forma activa, tienes que ser creativo con esto, y puedes empezar a alimentar a ese que te quiere rastrear con información falsa. Y entonces, de esa manera, en realidad no se tiene información clara sobre quién eres. Entonces, digo, ya aquí ya es, ahora sí que ya es activamente estar, ahora sí que yendo en contra de Skynet, pero siempre hay forma. Sí, quedó más o menos claro todo este tema.
Sí, sí, yo vamos. Mucho más al principio, desde luego.
Ahora déjame ver aquí los comentarios porque ni me he puesto a ver comentarios el día de hoy.
Entramos sí, directo saludado, siquiera.
Al tema. Crypto Games Club, saludos, él no nos falla aquí en el stream. Tenemos a Fernando Flores, saludos. Y Kinoeduca dice: me desespero, Pushchain es un máster en paciencia. Así es, pero yo pienso que ya falta poco. Creo que la B3, algo vi en Twitter donde se hablaba de que posiblemente la B3 pudiera salir ahora para diciembre. Ojalá, yo pienso que sí va a haber una B3. Muchos piensan que va a haber un salto directo de la B2 a la Mainnet. Yo no creo, así como es Richard de... No.
Y de hecho, hace poquito yo creo que lo ha comentado. Yo creo que hace poco lo he comentado, que cuando viéramos salir la V3, que ahí sí que estaríamos realmente cerca. Como diciendo, cuando saque la V3 va a ser cuestión de semanas, de pocas semanas, que, ¿sabes? No he dicho esas palabras exactamente, pero como que es el paso previo al lanzamiento de la MIT.
De que ya está prácticamente... listo para lanzarse. Sí, yo pienso que sí va a haber una B3, es importante, la verdad sí es muy importante que la haya, para que no vaya a haber cualquier posible detallito, lo que sea, que no nos pueda afectar, ¿verdad? Dice aquí Your Excellence, dice, es más bien un doctorado en paciencia.
No es un
así
master,
que, pues bueno. Viene aquí Elias Jaro, saludos. César nos pregunta aquí, ¿cómo que 30 puentes? Pues bueno, es parte de lo que dijo los de Power City. Dijeron que si no son 30 puentes, al menos es un puente con más de 30 blockchains. Entonces, pues bueno, ahí como lo quieras interpretar. Comentar aquí... un comentario de la carta de MetaMask que al parecer rastrea la IP. Ah, bueno, pues es de lo que hemos estado
hablando. Todo lo que hemos hablado, exacto.
Claro. Vamos a ver, aquí viene Pepe Olivar, saludos. Preguntan aquí, me gustaría saber qué código utiliza Bitcoin y si es compatible con MetaMask. Bitcoin, tengo entendido que utiliza C, fue programado con C o C++. Pero no es compatible con MetaMask, es un protocolo.
MetaMask es una... Sí, MetaMask es una cartera de Ethereum, ¿no? Es una billetera de RC20 y de VM, sí. Será porque no solo acepta Ethereum, quiero decir, y RC20, también permite el tema de BSC y demás, con lo cual entiendo que...
Claro, pero hay que recordar que BSC y todas las demás son derivados de Ethereum, por lo tanto, por eso son compatibles.
Por eso, ok. Ajá. Y lo mismo pasará en parte también con Pulsechain, que por eso sabemos que es compatible. Eso.
Exactamente.
Entonces, MetaMask no se pueden almacenar Bitcoin. Sin embargo, por ejemplo, Trust Wallet, si no estoy mal, sí lo permite, ¿no?
Así es. Trust Wallet lo que tiene es que es una cartera multicartera, donde tú tienes tus propias palabras semilla y esta cartera puede interactuar con diferentes blockchains y con no solamente diferentes blockchains como lo hace MetaMask, que son derivadas de Ethereum, sino que también lo puede hacer con, por ejemplo, blockchains como Bitcoin, Dash, Litecoin, etcétera, que son sus propias blockchain, que esas son tanto blockchain como moneda. Lo puedes hacer a través de Trust Wallet, pero no lo puedes hacer desde MetaMask. Luego aquí preguntan, hola, llegando Pulse Chain, ¿no se guardará información? Pues bueno, la idea obviamente es que Pulse Chain va a estar lo más apegado posible al sueño de Satoshi Nakamoto, que es el compartir o el transaccionar de persona a persona sin intermediarios y de una manera pues pseudo privada, porque al final pues Ethereum no es 100% privado, es pseudo privado, ¿verdad? Tienes pseudo anonimidad porque no sabes quién es dueño de qué dirección, pero puedes ver todo lo que ocurre en esta blockchain. Y entonces, pues bueno, Pulse Chain va a ser prácticamente como Ethereum, nada más mucho más rápido. Si quieres anonimidad, 100% anonimidad en tu actividad en blockchain, para eso la que yo utilizo se llama Incognito. Déjame ver si la tengo por aquí.
Eso es una billetera.
Es una blockchain.
Es una blockchain.
Es una blockchain completa. Déjame ver si la tengo aquí. Haz de cuenta que estás hablando de Pulse Chain, pero esta es 100% privada. Aquí está. Vamos a ver nada más que la muestra. Se llama Incognito. Y esta prácticamente como funciona es como si estuviéramos hablando de Pulse Chain. Tú tienes aquí acceso a prácticamente todas las monedas. Mira, déjame mostrarlo aquí a ver si me da la oportunidad. Puedes utilizar cualquiera de todas estas monedas y puedes transaccionar sin ningún problema. Incluso también te permite con Bitcoin. Mira, aquí está Doge, Bitcoin, etcétera. Y esto, la forma en la que funciona es una blockchain totalmente privada. Tú creas una wallet ahí y a esta nueva wallet que hayas creado, tú puedes enviar fondos. Lo único que tienes que es lenta, Dios mío. Una transacción que te hagas, por ejemplo, de Ethereum o de USDC a esta red, puede ser que tarde 10, 15, 20 minutos en verse reflejada. Pero una vez que ya entra a tu wallet, todos los movimientos que tú hagas con esta wallet, si haces swaps, compras, vendes, lo que sea que tú hagas, mientras te encuentres dentro de la misma blockchain de Incognito, todo es 100% privado. 100% privado. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto a diferencia, por ejemplo, hablar de Monero? Monero es una moneda diseñada con el tema de privacidad, pero Monero como tal, pues obviamente muchos exchanges no lo quieren, es mal visto, así como Tornado Cash, algunos lo quieren, algunos no lo quieren, en algunos lugares te la aceptan, en otros no, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de Incognito, tú puedes seguir utilizando las monedas que te gustan, por ejemplo, ETH o HEX, tú te puedes mandar tus HEX a una wallet de Incognito. Obviamente, si lo haces ahí, como es una blockchain diferente, ahí no vas a poder hacer stakes, ahí no vas a poder hacer nada de esto. Es más para monedas que vas a tener líquidas. Tú puedes tomar tus monedas, las mandas a tu dirección en Incognito, y así como lo harías con Pulse Chain, que las pasas a través de un bridge, y entonces en lugar de ser ETH, ahora es PETH, lo mismo va a ocurrir aquí. Van a quedar encapsuladas y van a quedar con una inicial, no recuerdo qué inicial es, pero supongamos que sea I de Incognito. Van a quedar tus monedas ahora dentro de esta blockchain. Una vez que están ahí, tú puedes hacer todo lo que tú quieras y nada es rastreable. Cuando ya decidas sacar tu dinero de ahí, pues entonces desde ahí ya te lo mandas a tu dirección que tengas en MetaMask. Y esto es toda una blockchain.
Al final, al final eso te sirve también una, como una especie de tornado cash. Te
es sirve similar. Como así es. Así es, te puede
porque
servir.
Tú allí luego te abres otra billetera diferente a la que has mandado las monedas y desde esa otra, haces una transferencia dentro de la red de incógnito, ¿no? Y luego sacas a una billetera, una cuarta billetera, por así decirlo, ¿no?
Así es.
O sea, la primera es la billetera donde tú tienes tus HEX, la segunda, la billetera de incógnito
la que
donde
recibe.
Envías esos HEX. Luego haces una tercera operación, o sea, un envío a otra dirección de incógnito y después vuelves a sacar de incógnito a, pues a Ethereum o lo que sea.
A otra de MetaMask.
Claro, y te quedaría totalmente limpia la operación. O sea, ya no pueden relacionar tu primera transacción con, o sea, lo que entra en incógnito con lo que sale en incógnito.
Exacto, exacto. Ahora, aquí comentan, dice, no sé si vieron que Hoskinson anunció una blockchain basada en la privacidad. Pues esta ya existe, o sea, es incógnito, ¿verdad? Digo, si se van a crear otras, es bueno, porque supongamos que en el peor escenario a esta algún gobierno la quiere banear o algo, pues bueno, hay otras opciones, ¿verdad? Por ese lado, me parece buena idea que se creen otras. Por otro lado, pienso que si ya existe una, ¿por qué no sumar esfuerzos para hacerla mejor? Pero bueno, ahí ahora sí que ya cada quien, ¿verdad? El hecho de que tengamos la opción, pues ahí está. Y la pueden encontrar aquí en incognito.org. Si buscas para Android, por ejemplo, buscas Incognito Wallet y te va a aparecer la app con la que puedes interactuar con esta blockchain. Esa yo sí la uso desde mi teléfono, pero en realidad tampoco la uso demasiado y es una buena opción. Déjame ver qué otros comentarios tenemos aquí. Dice, aprovecho para agradecer a Español por subir más videos con subtítulos últimamente. Sí, que por cierto, ahí ahora sí te has sacado un 10 con los videos y los tweets, que es lo que ha mantenido el contenido en español bastante activo.
No, me alegro de que esté sirviendo y el fin al final es eso, o sea, que si el que me lo quiera agradecer que lo comparta, porque esto, o sea, al final los ratos que pasas ahí poniendo los subtítulos es para que eso, joder, macho, que pueda llegar este contenido a gente que no sepa inglés y se puedan beneficiar de la oportunidad, ¿no? que creemos que hemos encontrado aquí con este ecosistema. Entonces, compartirlo, claro, con la gente que conozcáis de habla hispana, que no sepan inglés y tal, para que, joder, se eduquen. Al final es educación lo que está impartiendo, claro, Richard. Así que me alegro de que esté siendo útil. Gracias.
Sí, sí. Y todos tus tweets, pues, mi Twitter automáticamente los repostea. Entonces, pues bueno, ahí... Sí. Ahora sí que le llegue a la mayor cantidad de gente posible, eso siempre ayuda. Comenta aquí César, dice, también hay una llamada SafePal, esa yo no la he utilizado, por lo tanto ahí sí no puedo tener comentario ni positivo ni negativo acerca de ella. Vamos a ver, dice... Muchacho, es muy buena noticia que Pulse y Pulse Chain, al ser una copia de Ethereum, no va a ser security por la SEC. Algo comentó Kinetics de que están en los procesos legales de no sé si, no, nada más comentó procesos legales, no sé a qué se refiera, si estamos hablando en temas de la SEC con respecto a Pulse Chain o con respecto a HEX. Pero comentó que todos estos procesos, dice, en realidad son muy buenos porque nos van a dar, nos van a validar, nos van a, ahora sí que nos van a poner en una posición donde se va a demostrar que todo es legítimo y por lo tanto no vamos a tener ningún problema. Sin embargo, sí comentó, dice, nada más hay una parte, llamémosle más negativa, que es parte de lo que dijeron que iban a hablar, creo que el día de hoy, en el FN Hangout, donde van a hacer una llamada a la acción de la comunidad, pero no dijo específicamente respecto a qué. Por lo tanto, no sabemos si van a querer que cambiemos, sobre todo los que hacemos streams y todo eso, que se aplica más a los que viven en Estados Unidos, pero no sé si van a querer que cambiemos algo en la, ¿cómo se llama? En la manera en que hacemos los streams, o lo que podemos decir, lo que no podemos decir, o debemos decir, más bien, para evitar cualquier posible problema futuro. Dijeron que toda esta información le iban a dar en el Effing Hangout, creo que es el día de hoy. Entonces, pues bueno, para tenerlo en cuenta. Déjame aquí que... No se ha bloqueado. Ok, sí, entonces, pues bueno, aquí te ponen español, eres un crack. Ahora sí que por eso queremos que la comunidad crezca, ¿verdad? Mientras más participantes tengamos, cada quien trae lo propio, y es la forma en la que nos volvemos cada vez más fuertes.
Eso es, cada uno que aporte lo que pueda y ya está, sí, ya ves. O sea, yo lo que hago, pues no es más que... Y a veces hasta me equivoco. Hubo un vídeo en que George Excellence me corrigió, y aprovecho para agradecérselo, porque, oye, tío, o sea, no, uno sabe inglés, pero también se puede equivocar y puede escuchar, sí, y claro, puede no entender. Pero bueno, tampoco creo que por una o dos palabras, ¿sabes?, se vaya a perder, ¿sabes?, todo el mensaje. Entonces... Yo corro, por así decirlo, con ese riesgo de que pueda ser alguna cosa que alguno lo escuche y diga, pero este tío que ha puesto aquí, no pone, en realidad no ha dicho eso. Pero no creo que se vaya a perder el mensaje en general de todo el vídeo por algo que no entienda, ¿sabes? Claro. O sea, que esa es la idea. Cada uno que aporte lo que pueda, que cree contenido, el que no, pues que comparte con sus conocidos y tal, y que se haga llegar el mensaje a más gente y ya está.
Así es. Déjame ver aquí. Es que esta pregunta viene aquí en privado. Dice, Incognito también hace de puente entre su blockchain y otras. Sí, Incognito se conecta con otras blockchains, y sí puedes encontrar Hex en Incognito y lo puedes comprar ahí también. Obviamente los pools de liquidez que vas a encontrar ahí pues van a ser muy pequeños, pero también lo encuentras todo ahí, y una vez que ya tú pones tus monedas ahí, tú puedes hacer tantos swaps como tú quieras, puedes enviar, recibir, todo. Es prácticamente como estar hablando de Ethereum, nada más dentro de Incognito, con la desventaja nada más de que es una red mucho más lenta. Que es lo que yo digo aquí sobre el comentario de que están desarrollando una nueva, pues a mí me gustaría que unieran esfuerzos con los que ya tienen aquí una para poderla hacer mucho más optimizada, ¿verdad? Pero bueno, la opción ahí está. Y pues bueno, prácticamente esos eran los temas que traía para el día de hoy. No sé si quieran hablar de algo más o ya lo dejamos hasta aquí.
Yo, es que es lo que dices tú, o sea, yo lo que veía así más reseñable era el tema de lo de MetaMask y ya está, sí.
Así es, entonces, pues bueno, eso era ahora sí que la cátedra para esta semana, que se la lleven de tarea, mastiquen bien la información, vean el video varias veces si es necesario. Y en mi canal tengo videos donde hablo sobre VPNs, DNS y todo eso. Entonces, ahí también lo pueden... ahora, esos videos están editados. Entonces, ahí va muy clara la información, muy directa. Aquí a veces me voy por las ramas un poquito. Pero bueno, aquí está la información. Y sin más, pues yo creo que ya lo dejamos hasta aquí, que para mí ya son las 2:30, prácticamente 2:30 de la madrugada. Y mañana trabajo, así que...
Muy bien, Andri. Muchas gracias, de verdad. Gracias.
Pues bueno, un saludo para todos y nos vemos la próxima semana, que se cumple un año de Hispahex. La próxima semana se cumple un año. Entonces, pues bueno, no, nos vemos por aquí.
Venga, con velitas y con tarta.
Bueno, sin más, aquí lo dejamos. Nos vemos. Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Bye.